Había en un pueblo una reina que murió el padre y quedó ella en su puesto reina. Era muy buena, muy buena. Como era de guapa, era de buena. Quería mucho a todos sus súbditos. Quería mucho a todos los pueblos de alrededor de su contorno. Hacía mucha caridad con todos. Y todavía era joven y no se había casado. Muchos príncipes y condes y duques la pretendían, pero ella no quería. Porque había el ministro, el primer ministro de confianza que tenía el padre, había formado en ella una calumnia. Le había dicho que había una corona de sus antepasados, que cada vez que de la corona caía una esmeralda, moría una persona. Que cuando cayó la primera esmeralda, murió el rey. La segunda esmeralda, murió la reina. Y ella, cada día le decían a la doncella, por favor, mira la corona si ha caído alguna esmeralda. Temiendo no fuera a morir ella. Pero tenía un escudero que a pesar de su servicio la quería mucho y la animaba mucho. Majestad, no se ponga tan triste, no la pasará nada. Majestad, no piense usted en la corona, eso son tonterías. La muerte nada más que la manda es Dios, no es por la esmeralda. Y siempre estaba el escudero cuidando de ella y esmerándose en ella a pesar de sus doncellas. Y ella le quería mucho también al escudero. Era un joven muy gallardo, muy hermoso. Y siempre, todos los días, solían salir a caballo a dar una vuelta por el campo. Y uno de los días salieron y le dice, mira, a Adolfo, a ver quién gana la carrera. Y le dice, majestad, no se apresure ni corra, porque temo no vaya usted a caer. Dice, no, hombre, deja, pero majestad, espéreme. Pero ella dio una galopada que el caballo salió y la dejó caer al suelo. El escudero, al verla caer al suelo como muerta, dice, anda, la reina ha muerto. Por Dios, majestad, abra los ojos, si tiene pulso, no está muerta. Anímese, por favor, por lo que más quiera, tenga un poco de ánimo. Fue a un charcal de agua, atrajo un poco de agua, la roció la cara y la levantó en los brazos y la llevó a palacio. Llevó a palacio, llamó al doctor, ella ya volvió en sí y le dice, Alfonso, mira, era que me parecía que ya llegaba mi hora, mira la corona si falta alguna esmeralda. Y le dice, majestad, por Dios, es una traición la que están yendo con ustedes. Entró el doctor y le dijo, no la tiene nada de daño, está maullada de los golpes. Maullada quiere decir golpeada, de la caída, pronto estará bien. Y entró el primer ministro, secretario de ella, y le dice el escudero, majestad, con el permiso de su majestad, pido que me dejen hablar una palabra. Y dice el ministro, cedida, puede hablar. Dice, pues, el culpable de todas las penas y angustia de la reina es usted, porque usted ha formado esa calumnia y esa mentira de la corona misteriosa. Entonces él dice, es verdad, cuando murió tu padre, el rey, quería yo gobernar, quería yo ponerme en su puesto, y así con el miedo de que al caer la esmeralda murió tu padre, murió tu madre, y al caer otra esmeralda morirías tú, quedaría yo rey. Y ahora, majestad, espero en su bondad que me perdone. Dice, vaya que se ha confesado y sé la maldad. Ahora que le perdono, también pido permiso a mis ministros y súbditos que me concedan la palabra de que yo pueda casarme con un plebeyo que es Alfonso, mi escudero.
¿Con un?
Un plebeyo. Que es Alfonso, mi escudero, que es digno de llevarse la corona y el nombre de rey. Entonces los súbditos y los ministros acordaron de que se llevara a cabo el casamiento de la reina con el escudero. Y se casaron y vivieron felices.
Muy bien.
Antiguamente, los de la yeshiva de Betán Mikdá subían a Betán Mikdá a decir Minjá por la tarde. Y allí, en Betán Mikdá, están escritos los mazalot, cada uno para quien es. Y había ahí un mancebo, que era un jajam. Y cuando se levantaba a decir Amida, se fijaba en la pared y leía que su suerte era casarse con una muchacha que era muy suerta. En el sentido de suerta, en la calle encontraba a un muchacho, jugaba con él, bromaba con él, dame una peseta, cómprame esto. Una muchacha muy arrojada, muy en el sentido que no era mala persona de hacer mal, sino que era muy arrojada, muy suelta en hablar, en reír, en dar broma a los muchachos. Y dice él, ¿cómo? Hijo yo de un rab, y sabiendo la ley que sé, yo voy a casar con una loca, una tirada de la calle. Esto no puede ser. Sacó un cortapluma y empezó a raspar el nombre de ella y de él. Al día siguiente volvieron a subir, y si estaba en letra menuda, más grande. Fulano o fulana de tal. Y dice a él, se me para, ¿cómo es esto? El mazal de fulana de tal es fulano de tal. Lo borraba hasta que ya salió en grande, que todos los que estaban ya lo veían. Y él dice, anda. Y daba la casualidad que él salía de la yeshiva y la encontraba en la calle. Buenos días, Fernanda. Buenos días, ¿cómo está? Dame una peseta, la compraré de dulce. Dice, ¿será posible? ¿Cómo me la encuentro a la cara? Ya no me voy a subir. Le subió a la cabeza y perdonó la yeshiva y perdonó en los libros. Dice, no, yo me voy de este pueblo. Por no verla, me voy de este pueblo para no verla más. Al día siguiente, antiguamente como se iban en bestia, no habían coches ni taxis ni nada, montaban en bestia y se iban de un pueblo a otro, de aquí a Tánger, por ejemplo. Y al salir de las puertas de la ciudad, y la encontró, tú te vas a ir de aquí, yo me voy a ir contigo, yo me voy contigo, yo no me quedo aquí, si tú te vas yo me voy contigo. Él le subió un coraje, que sacó una navaja y la rebaneó. La dio puñaladas por donde a él le pareció. La dejó desangrada, se montó su bestia y se fue. Él se fue y un gran comerciante que había venido, por ejemplo, aquí a Tetuán a llevar género, y salió al camino y encontró y escuchó como una voz gimiendo, llorando, ¡ay, ay, ay! Y se bajó de la bestia y dije, ¿quién será? Y vio a esa muchacha, esa cara pintada, con esa sangre encima de ella. ¿Qué tienes? La pobre niña no podía ni hablar. La levanta en brazos, se quita su gilabía, se la pone encima y la monta en la bestia y la lleva a Tánger. Llegan a Tánger, la lleva a su casa, le dice a la mujer, mira, me pasa esto y esto, encontré a esta muchacha de esta manera y ahora voy a ir a traer al doctor que la cure, que es una lástima. Nosotros no tenemos hija, la tomaremos por hija y ya está. No sé, si son moros, si son cristianos, ¿quién la hizo esta que será? De rebanearla toda. Entonces la mujer la tomó, la metió a su cama, La mandó al doctor, ya se curó la niña, ya está curada con su cicatriz de la herida, ya está muy bien. Vamos del muchacho, si ella vivía en esta calle, él puso a la entrada del callejón una tienda de cosas, o de comestible o de género. Y como ese señor era comerciante, le dice, mire, señor, aquí tiene la tienda, para todo lo que quiera, puede usted demandar aquí. Está bien. Al día siguiente, que la niña ya estaba bien, ve a la tienda de ese fulano, que te dé 2 kilos de azúcar o te dé aceite, cada día iba. La vez primera, la vez segunda, la tercera, a la de las 4 veces la dice el muchacho, ¡ay, qué guapa eres! ¡Qué cara más bonitas tienes! ¡Que el Dios te me que te ve! ¡Qué buena, qué hermosura! Fue ella y le dice a la señora que la llamaba mamá, dice, mira, yo ya no voy más a la tienda de ese muchacho. Siempre que voy, se mete conmigo y me dice cosas y ahora dice que se quiere casar conmigo. Dice, espérate, vendrá tu padre, yo se lo diré. Cuando vino el marido de la calle, le dice, mira, así que eres tú. Acércate a la tienda de ese muchacho y dile que por qué cada día que va la niña, lo que la dice. Y ahora dice que se quiere casar con ella. Si es de verdad, que te lo diga. Pues le dijo, oye, fulano, cada vez que viene mi niña, lo que la dices. Si es verdad que te quieres casar con ella, dímelo, te casarás. Dice, sí, yo la quiero para casarme con ella. Esta tarde misma cogeremos ceboa para desposarme y dentro de 15 días me casaré. Así fue. Por la tarde salió de la tienda, llamaron a los Sofri, cogieron ceboa, al fin de 15 días se hicieron la jugada y se casaron. Noche del casamiento, metió ella a la cama, se quitó su ropa, él empezó a acariciarla y abrazarla. La primera herida que la tocó fue aquí. Dice, aquí, ¿qué tienes? Aquí tiene una cicatriz, aquí en el brazo tiene otra, en la espalda tiene otra, ¿qué tiene? ¿Qué te pasó? Dice, ¿qué me pasó? Que un muchacho de otro pueblo, que salía yo al camino de Tange para venirme con él, sacó una navaja y me hizo esto. Entonces él se tiró de la cama, se lavó las manos y se puso de rodilla debajo del cielo y puso las manos de atrás y dijo, Señor del mundo, Padre de la piedad, tú eres grande y poderoso y ajuntas casamiento, perdóname por lo que hice y ahora lo que tú haces no hay quien lo deshaga. Y entonces él se tiró sobre ella, la pidió perdón y a la mañana siguiente le contó al dueño que la había recibido que el que la había rebaneado con las puñaladas era él y que Dios hizo ese milagro de que ese señor la llevó ahí y él se fue y puso ahí la tienda y se casó con ella. Por eso se dice que lo que Dios hace no hay quien lo deshaga. Dios del cielo lo que hace es juntar más salud. Asiste una en el fin del mundo y el novio en otro sitio. Se hacen rodeos que hace el mundo y se juntan y se casan fulano con fulana.
¿Qué quiere decir eso de Mexú?
La dijo el novio a la niña. Dios del cielo te me que te ve. Que te vea quiere decir que seas para mí. Que seas para mí.
Y Mexú,
cada uno, en lo que tiene suerte, lo tiene que pasar. Uh-huh. Todo es Mexú.
Está como escrito
en escrito el cielo. En el cielo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Como después ya le contaré otro cuento que dice, el águila. Y el águila era mensajero de Salomón Melech. Uh-huh. Salomón Melech tenía de mensajeros a los águilas, porque él se sentaba en su reino y todo el sol le cubría a las águilas. Y al águila que quería mandar a fulano de tal, y que se querían 2 novios. Y dijo el águila, que hágalo Dios y despágalo yo. Deshacerlo.
Claro.
Dijo el águila. Entonces el mamela que la mandó, la hizo pruebas, como que Dios dale más que ninguno.
Ahora, ¿y eso de Seboá?
Coger Seboá quiere decir, entre el padre y la madre, cogen un pañuelo. Un pañuelo traen los tres hombres,
sí,
que son Jajamín, y le coge el padre o la madre o el hermano con el novio, diciendo, ya sabes, desde hoy quedas comprometido con fulana de tal. Al fin de un año, de tres meses, te casarás con ella. Si Barbinan, Barbinan, Barbinan quiere decir Dios no quiera, que haya disgusto por parte tuya, pagarás de Kenai. Kenai es multa, la cantidad de X peseta. Y si viene el disgusto por parte de ella, pagará lo mismo de multa.
Y los testigos, eso se llaman los sofri.
Los sofri.
Eso.
Que son los mismos que escriben la ketubah. Por ese papel que se hace de los sofri, del apalabramiento, se coge para hacer la ketubah con los abuelos y los bisabuelos y la raza.
Muy bien.